Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 15 65 18 39 89.
Your touch, why don't I feel it? You know I trust in your devotion, but it seems you're on some distant shore and I am lost somewhere on the ocean. But I'm waiting on the promise that you will find me and renew my strength. I'll mount up with eagle's wings and fly again. I just wonder when. When will you walk on water? When will you calm the sea? When will you move this mountain? It is crushing me, yeah. When will you pierce the darkness? When will you speak your peace? When will you breathe your breath of life? I'm smothering, I'm smothering. I look for light, but the darkness gathers. I cry out to you, but you don't answer. Lord, you are wise, I know you're faithful. Even when you're 4 days late, you're right on time to prove that you are able. So I'll wait for your arrival, for you to call my name, restore my soul, and raise me up out of this dead man's tomb. Or could you make it soon? When will you walk on water? When will you calm the sea? When will you move this mountain? It is crushing me, yeah. When will you pierce the darkness? When will you speak your peace? When will you breathe your breath of life? I'm smothering, smothering. Oh, your eye is on the sparrow. You saved Israel from Pharaoh. Well, I'm smaller than a nation. Am I bigger than a bird? 'Cause I'm waiting on you, Jesus. But I'm falling right to pieces, and I'm running out of tears. I won't make it 40 years, no. On water, but when will you part the sea and meet me on that mountain and enlighten me? Yeah, when will you pierce the darkness? When will you speak your peace? When will you breathe your breath of life? I'm smothering, Lord, breathe in me. I am waiting, waiting in
buenos días. Hoy son las 9:03 de la mañana, es martes 5 de mayo del año 2015, iniciamos el programa Noticias en Red y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 9 grados, sensación térmica 9, humedad 100%, presión 1033. Tenemos un cielo despejado, viento 6 kilómetros noroeste. En este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo en este momento, dice, la línea C con demora, la línea B servicio con demora debido a la atención médica de un pasajero, y el premetro, los trenes no se detienen en estación Fátima. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, como todos los días, vamos a la tapa del diario Clarín de hoy. Tema del día, una medida esperada pero que todavía deja dudas. Mejoras en ganancias, bajo presión sindical. Lo anunció Kicillof y beneficia a los que ganan menos de 25.000 pesos por mes. No hay precisiones, pero implicaría una suba salarial de hasta el 6%. Sucede en plena discusión con los gremios por las paritarias. Claro, una suba salarial. No se entiende bien porque no es una suba salarial la disminución. O sea que lo que hay que hacer es aumentar el mínimo imponible. O sea, acá está como siempre hace este gobierno de delincuentes, confunde y sigue confundiendo, ¿no? O sea que suba implica una suba salarial, no es lo que debería decir. Es más, debería haber una ley que determine que el nuevo monto a partir de donde se paga ganancias es tanto. Entonces, eso sería, o se trataría de esto que estamos hablando. Todo lo otro es parte de todo ese cuento que nos están haciendo hace más de 10 años. O sea, y seguimos igual. Y ellos cada día empeoran. O sea, agravan la cuestión, porque esto es parte, ¿no? O sea que como lo que se pretende es que ganancias, ¿no es cierto?, se disminuya, se deje de cobrar ganancias a los trabajadores, entonces el gobierno hace una movida difusa, confusa,
claro.
¿Sí? Como para decir, y bueno, estamos haciendo algo, cuando en realidad no están haciendo nada.
O sea, para el común de la gente... Sí están haciendo
claro,
algo.
Para el común de la gente estarían, sí, habrían hecho algo con el tema de ganancias.
Sí.
En realidad no hicieron nada. Porque cualquier cosa que hagan con ganancia la tienen que hacer por ley. Una ley del Congreso.
Claro.
Que establezca otro tope. O sea que 300.000, 500.000, no sé. Porque ya lo hemos dicho en este programa, los trabajadores no tienen ganancias. Ningún trabajador que trabaje en relación de dependencia tiene ganancias. O sea, cobra un salario por su trabajo. El que gana es el que le paga el salario.
Bueno, esto se inició en sus épocas antiguas para los ejecutivos de mucho dinero, claro.
Tampoco.
Para los empresarios.
Los empresarios sí.
Para los empresarios.
Pero los ejecutivos, que son trabajadores del empresario,
no. Sería que ahí no.
El dueño de la empresa, pongamos Rockefeller,
sí,
tiene empleados de primera línea, de segunda línea, de tercera línea, ¿no? Bueno,
sí.
Pero son empleados de Rockefeller.
Es relación de dependencia.
Entonces yo lo que digo es, ningún trabajador que esté en relación de dependencia, ninguna persona en relación de dependencia,
tiene que
pagar ganancias. Entonces, los únicos que tienen que pagar ganancias son los que ganan. Los que ganan. Entonces, el que le paga a ese ejecutivo, ese es el que tiene que pagar ganancias. Entonces, que ellos digan, bueno, ¿cuántos empleados que ganan tanto tiene? Tantos. Bueno, va a pagar de ganancias por cada uno de esos tanto, porque cada uno de esos le debe dar una X
cantidad,
porque por algo les paga tanto. Ahora, cobrarle a ese... Es una locura. Y esto lo empezó Perón,
sí. Sí.
Que jamás pagó ganancia.
Al principio decían que eran 200.000 personas, ahora 3 millones. de personas.
Es una locura. Es una locura. Aparte va en contra de lo que supuestamente sería la ideología del peronismo, ¿no es cierto? O sea, el estar con los trabajadores. O sea que acá esta es otra prueba de que en realidad no hay ninguna ideología.
Y esta es otra prueba que si hubiera, como decíamos recién, otro presidente que no sea peronista, ya estuviera.
Estarían ellos.
Sí, sí.
Porque sí, cuando lo derrocaron a De la Rúa, ¿quién subió? Ellos. O sea que es así.
Sin desmerecer lo mal manejo que hizo De la Rúa.
Es imposible tener un buen manejo cuando en el del otro lado, porque primero hay otro lado, ¿no es cierto? O sea que en lugar de haber un gobierno que maneja la cuestión y todos
tratando... Es como decías el otro día vos, puedes tener el gobierno pero no el poder.
Claro.
Como siempre.
O sea, al no tener, lo bueno es, hay varias posiciones políticas, se va a elección y entonces gana uno y todos los otros confluyen para trabajar en beneficio de todos. No una lucha terrible después de la elección, que tratando de que poner palos en la rueda al que está gobernando. Y eso genera, ¿qué cosa? El mal para todo el país. En lugar de estar trabajando para el país, estamos trabajando en contra del país, lo que venimos haciendo desde hace mucho, muchísimo. El problema es que el peronismo se ha transformado en el dueño del poder. Entonces, si no está el peronismo, el que esté en el gobierno no puede gobernar.
Porque no lo van a dejar.
No puede gobernar. Claro. No lo dejan gobernar. Entonces, cualquier partido que no sea el peronismo en el gobierno no puede gobernar porque está el peronismo, porque es el peronismo el que tiene el poder, sindicatos. Por eso es que este gobierno hace lo que se le da la gana, en todo sentido, en este sentido también. ¿Por qué? Porque los gremios tímidamente, muy tibiamente, protestan. Si no fuera peronista este gobierno, no hubiéramos tenido actividad laboral por muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Y estaríamos con paros y paros y paros y paros, como le hicieron a Alfonsín, como le hicieron a De la Rúa. O sea, esto está clarísimo, está clarísimo. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, en rojo, siempre dentro del tema del día, la UOM va a un paro de 36 horas desde mañana. El paro de la UOM es simbólico, ¿no es cierto?, porque en realidad... el hecho de que pare la UOM sola, o sea, un solo gremio, no hace absolutamente nada de nada. O sea, que no es como antes que, yo recuerdo cuando, porque la UOM era, con Lorenzo Miguel, era hablar de,
paralizaba todo.
Paraba la UOM y era un problema grave, porque marchaban. Claro. O sea, que eran paros con movilización y se cortaba. No, era monstruoso. Hoy la UOM es esto.
Escaló, ¿no?
Escaló y el poder, un poder mínimo que se va a ver porque, claro, si para un solo gremio y...
Dicen que van a marchar, ¿no?
Sí, pero no.
Ahora, ¿qué es la vida de Moyano? ¿Por qué no se
adhiere? No, que está al lado. Dice que
¿sí?
Moyano está hablando con el Papa. ¿No es cierto? Francisco va y viene.
Menos mal que la gente no nos ve la cara, ¿no?
Va y viene, Francisco. Ay, ay, ay. Menos mal. Bueno, con foto. Una foto en donde está Lorenzetti, el amigo de Cristinita, por momentos, está hablando, debe ser en un congreso, ¿no? Porque los jueces que
tenemos... Antes de seguir, una cosita con... los jueces están exentos, ¿no?
Sí. De ganancia.
Es para tirar un poquito
porque de... tienen su jurisprudencia. Claro, han hecho jurisprudencia.
Ellos pueden tener.
Como primera cuestión, ¿no es cierto? Un juez de la corte, en donde hay cantidad de expedientes, ¿no es cierto? Pero muchos.
Sí, muchos.
En la Feria Internacional del Libro. Subido a un escenario, no sabemos si en forma, o sea, si cobra o no, porque normalmente. Estas presentaciones no son gratuitas, haciendo no sé qué, porque en realidad no se espera esto de un juez en general, y menos de un juez de la Corte, ¿no es cierto? O sea, este vedetismo que tienen últimamente los jueces, que andan diciendo por ahí lo que van a resolver o explicando las causas, esto no es lo que se espera.
O su postura.
Claro, no es lo que se espera de un poder judicial
independiente
y coherente, ¿no es cierto? O sea, que respetable, que sea para respetar. Esto como marco, ver a este hombre presidente de la Corte arriba de un escenario, ¿no es cierto?, disertando, es algo que no debería ser como base. Y la noticia, renunciaría a su reelección en la Corte. Dice, jugada política en la justicia. Lo haría la semana próxima como gesto fuerte ante la ofensiva del gobierno en su contra. Anoche, en la Feria del Libro, presentó el nuevo Código Civil y Comercial y no hizo referencia al tema. Presentó el nuevo Código Civil y Comercial en la Feria del Libro. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es uno de los creadores de la reforma
de la ley. Sí, perdón, estamos hablando de un juez y la ley.
De la ley, sí.
Creador,
o sea,
de la
que
ley.
El juez, que es increíble, integrante de uno de los poderes, el poder judicial, sin renunciar, sin dejar el cargo, acepta la designación del Poder Ejecutivo para realizar el proyecto de lo que después se sanciona como ley. ¿Sí? Este código que ahora lo está presentando. Claro, está presentando su obra, obviamente. Ahora, ¿esto es un juez de la Corte? Y él habla, acá no lo dice, pero el fundamento de la renuncia sería el cansancio moral. Yo realmente no llego a entender de qué moral
cansancio
estaría,
claro, moral.
De qué moral estaría hablando Lorenzetti, ¿no? Porque, claro, un abogado, porque la base es un abogado, ¿no es cierto? Cuando recibió su título, juró defender la Constitución, y al jurar defender la Constitución Nacional, jura defender las instituciones y el Estado de Derecho que la Constitución genera. O sea, esa es la base. Lorenzetti, abogado recibido, jurando defender la Constitución Nacional. Lorenzetti, juez. Lorenzetti, abogado, jurando en el Colegio de Abogados defender la Constitución Nacional. Juez jura defender la Constitución Nacional. Como juez, acepta legislar. O sea que viola, pero fragantemente, la Constitución Nacional. Artículo 1, que establece la República. Una República, básicamente, implica la estricta división de poderes. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Cada uno con sus funciones específicas. Ninguno de esos poderes debe entrar a ingerir ni hacer las funciones del otro. O sea que el poder ejecutivo no puede juzgar, ni el poder legislativo puede juzgar como juzga un juez. Puede haber juicios políticos y demás, pero son otra cosa. En el sentido de como lo hacen los jueces, los legisladores no pueden. Así como los legisladores no pueden juzgar, los jueces no pueden legislar. No deben legislar. Para que la institución que es la República funcione. Bueno, este hombre ha violado, ya lo digo, flagrantemente, porque lo ha hecho, o sea, ante todos, y como si lo que hace estuviera bien. Y es más, se presenta en la Feria del Libro a a presentar el código que hizo, junto con otra ministra de la Corte, que es la doctora Highton de Nolasco, ¿no? Ahora, claro, lo han hecho, pero ¿qué moral hay? Porque esto es así.
Sí.
El tema de que hable de un cansancio moral, ¿a qué se estará refiriendo? Porque no es la única cuestión que tiene Lorenzetti. Lorenzetti, cuando habla del tema del medio ambiente, tiene en su despacho causas como la del Riachuelo, ¿no es cierto? Causas de la cuestión de Pascualama, de los glaciares que han desaparecido, mientras que los expedientes están durmiendo, y él dando
charlas
y disertando
expedientes sobre la... parados hace cuánto, 2 años, 3 años.
Mucho más. Hay expedientes parados de hace 6 en la Corte. Y él dando charlas y tal vez escribiendo algún libro sobre la cuestión ambiental. Entonces, ese doble discurso, ¿qué moral implica? ¿Qué moral implica el hecho de que él, entre la obra, ¿no es cierto? Porque es un doctrinario, ha escrito libros, ¿no es cierto? Los libros que ha escrito
son... Bueno, en el tema del Corralito tuvo una postura y después...
Él ha escrito libros sobre el tema de, sobre todo daños y perjuicios, y tenía toda una postura con respecto, ¿no es cierto? Con respecto del tema del
Corralito.
O sea, del Corralito, ¿no? O sea, que cuando llega a la Corte, todo eso queda descartado, porque el fallo, famoso fallo Massa, es todo lo contrario de lo que escribió durante años. ¿De qué moral estaría hablando Lorenzetti? Pues sería interesante que explicara a qué se refiere con moral atormentada. Sería interesante escuchar, a ver qué entiende él por moral, ¿no? Porque así, a simple vista, tal vez esté confundido, como todos estamos confundidos en este país, ¿no? O sea, que nos confunden y, bueno, por ahí no está diciendo una cosa por otra, como es su costumbre. Bien. Al lado, asesinato a puñaladas, la historia de una larga obsesión en el crimen de Caballito. El hombre que mató a una mujer en una confitería no era su expareja, sino un acosador que la conocía desde hacía 30 años. Ella había aceptado reunirse para pedirle que no la molestara más.
¿Reunirme para que no me moleste
para que
más?
No, sí, es una cosa extraña. Es una abogada que aparentemente es de Ramón Mejía. No se entiende muy bien la cuestión. Para mí hay algo más, ¿no es cierto? O sea que habrá que ver.
Eran novios, dicen, en la secundaria, pero
no sé,
después de 30 años.
No sé, hay varias versiones. O sea que habrá que esperar a ver bien cómo se dilucida esta cuestión, pero es una locura, de la locura que estamos viviendo en este momento en este país. ¿No es cierto? Como que se ha desatado la violencia en todos los sectores. Los chicos se pelean, se matan, las mujeres, o sea, es impresionante en cualquier lugar
la violencia,
en la calle, en las rutas, en los colectivos, en el subte. Pero ¿qué es la lógica? Es la lógica, porque todo lo que estamos viviendo conduce hacia la violencia, ¿no es cierto? O sea, en este momento que Scioli haya salido a decir que su ministra de Desarrollo Social sería Milagro Sala, ¿no es cierto? Conduce a la violencia. Conduce a la violencia y el hecho de saber que Milagro Sala sería una de las fortunas, nuevas millonarias del país, ¿no es cierto? Y la que aparentemente contaría con, con el ejército mejor armado. Mejor armado.
No sabía eso de Scioli. No sabía.
Sí. Está ahí en una acá en Clarín. Conduce a la violencia. Sobre todo por este doble discurso, ¿no es cierto? Esto que están haciendo con los chicos que aparentemente van a tener la posibilidad de tomar examen a los profesores, ¿no es cierto? O sea, cosas que llevan irremediablemente a la violencia. Irremediablemente a la violencia. O sea que el hecho de que los delincuentes estén en la calle y que en lugar de tenerlos recluidos cuando cometen un delito, los dejan en la calle.
Dejan en libertad.
Lleva a la violencia. Porque yo me sigo preguntando, ¿por qué yo me tengo que dejar matar? ¿Por qué motivo me tengo que dejar matar por un tipo que anda con arma cuando yo estoy desarmado? ¿Por qué yo no tengo derecho a estar armado cuando andan delincuentes, drogados, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la explicación lógica de la explicación de por qué yo tengo que ser la víctima? ¿Por qué yo tengo que ser la víctima? O sea, el tema de la no violencia, cuando la violencia es lo que me rodea, me obligan a suicidarme. Si yo me tengo que quedar quieto cuando hay 3, 4 tipos que me están pegando con palos y con cadenas, no puedo hacer nada.
Ellos sí pueden hacer.
Ellos
aparte
me,
entran,
ellos
salen,
me, ellos
entran.
Me, si yo hago algo, después me sancionarán a mí. Entonces quiere decir que yo me tengo que dejar matar. Ahora, ¿por qué? Esto es lo que no entiendo.
A esto nos están llevando.
Claro. ¿Por qué? No, me surge por el tema de este hombre de Córdoba con su sable samurái, ¿no es cierto?, defendiéndose de
tres
delincuentes
con
malvivientes
armas,
que aparte armados que entraron en su casa. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo? Y tienen ahora la posibilidad, no sé si ya será, de que les den un subsidio de 8.000 pesos. Dicen, 8.000, 8.500 pesos.
¿A quién o no?
A esos delincuentes que terminaron con cortes y qué sé yo, los van a. Es más, posiblemente les den alguna medalla por servicios prestados, qué sé yo, no sé, no entiendo. Y todo esto lleva a la violencia. Lleva a la violencia. Pero, a mi modo de ver, hay un plan. Hay un plan. ¿No es cierto? Se trata de eso, de llevarnos hacia la violencia, porque en la violencia todo lo otro es como que se diluye. Todo el desastre va a quedar diluido en sangre. Entonces, obviamente que hay una cantidad de gente que está en la indigencia, que está en la pobreza, y bueno, esa gente armada, sabiendo de la impunidad que goza, pueden salir a hacer cualquier cosa.
¿Quién ganó las elecciones en la cárcel? Recalde.
Claro.
Los que votaron dentro de la cárcel, ahí ganó por mayoría Recalde.
Claro.
O sea, ahí nos damos cuenta.
Es así. Lamentablemente es así. Entonces, la violencia, porque este hecho de donde surge toda esta reflexión, ocurre nada menos que en un bar que estaba atestado de personas.
Sí.
Y este hecho es con una cuchilla. O sea, no solo hay una agresión a una mujer con una cuchilla apuñalada no sé cuántas veces, adelante de todos, había criaturas, sí. Espantoso, sino que el tipo sale por una ventana,
rompe todo,
rompe la ventana, y en la calle se corta. O sea, una cuestión que pinta mágicamente cómo está la sociedad argentina en este momento. Porque es así. Y esto uno lo ve en el ciclista que se para arriba del taxi y lo rompe.
Lo rompe.
¿No es cierto? O sea, en distintos hechos uno ve la violencia creciente en la que estamos viviendo. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
Each other, there ain't nothing, you know? It was a different viewpoint of what I'd felt about women, and I can't express it better than I said in the song. And it's for Yoko, but it's to all women. For the other half of the sky. One I can hardly express.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 9 y 32 minutos del día martes 5 de mayo del año 2015, continuamos con el programa Noticias en Red y vamos a la tapa de La Nación de hoy. El tema resaltado es bajan ganancias, pero con alcance limitado y aún sin precisiones, lo que decíamos antes. La medida alcanza a los que ganan hasta 25 mil pesos. No incluye cambio en las escalas ni en el mínimo no imponible. Es como una especie de cortina de humo. Ni, nada más. Parte de un cuento que están tratando como a los chicos cuando a la noche, ¿no? O sea, la madre les cuenta un cuento para que se duerman. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Va por ese camino.
Sí. ¿Mm?
Perderá efecto con las subas salariales, claro. Si suben los salarios, esto se diluye. Una cosa propia de estos delincuentes que se han apropiado del gobierno. En forma sorpresiva, el ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció ayer una rebaja en el impuesto a las ganancias que alcanzará únicamente a los asalariados que en agosto del 2013, no en la actualidad, ganaban un sueldo bruto de entre 15 y 25 mil pesos mensuales. La medida no incluye cambios en las alícuotas del impuesto ni en el mínimo no imponible y solo se limita a las llamadas deducciones especiales que se toman en cuenta al liquidar los salarios de los empleados enmarcados en la cuarta categoría. Según Kicillof, la reforma beneficiará al 68% del poco más de un millón de trabajadores que hoy están pagando el impuesto. Esto es una mentira porque no hay un 68%, pero de ninguna manera que gane entre 15 y 25 mil pesos. No hay. De los que pagan ganancias, los que cobran menos sueldo tendrán mayor reducción, afirmó el ministro. La suba en el salario de bolsillo llegará, en el mejor de los casos, a 6% según sus cálculos. La suba se produciría porque se deja de pagar lo que no se debe pagar. O sea que no es que sube el salario, se cobra el salario que se tiene que cobrar. Porque si el que cobraba 25 le descuentan el ganancias, en lugar de cobrar 25, cobraba ¿cuánto? 20.
20.
Entonces, ahora le van a dejar de cobrar ganancias y entonces un porcentaje de eso, entonces le va a subir, no le va a subir nada, le van a entregar algo más de lo que le estaban entregando del sueldo que le correspondía. Tenía que cobrar 25, va a seguir cobrando 25. Lo que pasa es que en mano no le daban 25. No. Entonces, sí, no es una suba. Ni siquiera. Y esto es parte, o sea que, porque uno se da cuenta, utiliza mal, a propósito, las palabras.
Para que la gente no se dé cuenta.
Llama suba a lo que en realidad no es suba. Porque acá no hay una suba. Suba es, de 25 se fue a 30. Eso es suba.
Claro.
No. 25, sigue cobrando 25, pero recibe, en lugar de recibir 20, ahora va a recibir 23. ¿Qué suba es eso? Eso no es ninguna suba.
Ninguna.
Pero Kicillof dice que es una suba para confundir a la mayoría.
Sí,
y lo hace con una tranquilidad, o sea que el hecho de ser un estafador nato lo lleva a mentir graciosamente. Increíble. Increíble, no.
Aparte,
se le mueve.
Escuchándolo ayer, era increíble cómo hablaba, no sabía lo que estaba diciendo. Porque no sabía cómo mentir.
Claro.
Verlo el tipo cómo hablaba, era decirte, nos está mintiendo.
Sí, está mintiendo. Es así. Y acá lo dice, hay una nota de Sibona, Néstor Sibona. Kicillof, más mentiras que verdades. Claro. Ahora, siguen.
Sí.
Siguen. Entonces, este es el problema. Mienten, hacen todo esto que están haciendo y no pasa nada. Este es el problema.
Menos,
entonces, hoy hace esto, mañana hace algo más y pasado hace algo más. Este es el problema. No es que, bueno, hace esto y ya después se normaliza. No. Es cada vez peor. Y cada vez va a ser peor porque cada vez hay menos fondos.
Sí.
Entonces, toda una cuestión. Están tratando de disimular cosas que ya no funcionan. Y lo están haciendo de esta manera. En la AFIP precisaron que el costo fiscal de la medida rondará los 6.000 millones de pesos y admitieron que los detalles de los cambios y la tabla con las nuevas deducciones solo se conocerán hoy. El jefe del organismo, Ricardo Echegaray, dijo que las modificaciones se aplicarán para los sueldos de este mes que se pagarán a comienzos de junio. Con este anuncio, el gobierno busca quitarle fuerza a los reclamos de los sindicatos que son muy críticos del impacto del impuesto en los salarios. Y no es casual que los cambios en el régimen se conocieran en momentos en que crece la tensión con el sector gremial por las negociaciones paritarias. Analistas y tributaristas consultados por la Nación señalaron que el anuncio es insuficiente y efímero, ya que el beneficio solo tendrá efecto hasta que vuelvan a actualizarse los salarios. Además, volvieron a reclamar una reforma integral en el impuesto que incluya modificaciones en el mínimo no imponible, obvio, y en las escalas de ingresos sobre las que se aplica el impuesto. Insisto en que no es una cuestión de modificar mínimo no imponible, es una cuestión de directamente eliminar el impuesto a la ganancia para los trabajadores en relación de dependencia. Este es el tema. No es una cuestión de mínimos. Un trabajador en relación de dependencia no puede, no debe pagar ganancias. Será otra cosa lo que pague, no sé.
Pero no ganancia.
O sea que ningún trabajador, gane lo que gane, ningún trabajador, si está ejerciendo su trabajo, que no estoy hablando de profesión, pero la profesión también es un trabajo.
Sí.
Si está en relación de dependencia la cuestión. La cuestión es, si está en relación de dependencia, sea quien sea, no paga ganancias. Esto es algo que debe quedar marcado como una cláusula constitucional. Porque si no,
eso quedamos sería siempre... un verdadero derecho hacia el pueblo, hacia el obrero.
Si la cuestión pasa por el tema de los mínimos imponibles, la ley va a seguir. Y entonces en cualquier momento otros descerebrados van a volver a hacer esto que están haciendo esto. O sea, se deja ese mínimo en un momento de inflación y entonces todos los trabajadores tienen que pagar ganancias. Una locura propia de este manicomio en que se ha convertido este país, lamentablemente para todos. O sea que, en realidad, con ganancias no pasó nada, en realidad. Bueno, y acá trae, como nota también, giro de Lorenzetti a fin de año dejaría de presidir la Corte, a fin de año. Dijo que siente cansancio moral, acá está, cansancio moral. Los otros jueces quieren que siga en el cargo. En una fuerte jugada política y para posicionarse mejor frente a los embates del gobierno, acá tenemos una cuestión que nos indica el grado de deterioro que tienen las instituciones, ¿no es cierto? Porque hablar de jugadas políticas, cuando estamos hablando de integrantes de la cúpula del Poder Judicial, ya es anómalo, porque la cúpula del Poder Judicial no... Hay toda una teoría de un doctrinario en Estados Unidos, ahora no voy a acordar, que habla de la política jurídica jurisdiccional, ¿no es cierto? Depende, están los conservadores, pero la política, como hay un libro de la política de la Corte Suprema, pero con respecto a política, con respecto de cómo se manejan las interpretaciones y las doctrinas jurídicas, ¿no es cierto? Estar para un lado, con respecto del manejo de lo que manejan los jueces. O sea, puede haber jueces garantistas o jueces no garantistas, ¿no es cierto? con esa de esa política, no política partidaria o política de política que hacen los políticos, porque entonces que no es juez.
Y estos jueces están haciendo
haciendo política. Entonces, sí. el poder judicial está desvirtuado. O sea que por eso es que Lorenzetti tiene como válido hacer lo que hace.
Sí, seguro.
Porque hay un desfasaje de las instituciones. El poder ejecutivo interviniendo y dando órdenes al poder legislativo. El poder legislativo trabajando como si fuera una escribanía del poder ejecutivo. Cumpliendo órdenes y haciendo leyes, que no son leyes, ¿no es cierto? No son leyes, son decretos, a pedido o por orden del poder ejecutivo, del que está en ejercicio del gobierno. Y los jueces haciendo también política con respecto de, o sea, el poder ejecutivo quiere una ley. Entonces, quiere una ley, quiere terminar con el código de civil porque es un código del año, bla, bla, bla. Entonces, ¿quién mejor para hacer un código o una reforma que los jueces?
Los jueces de la corte.
Lo cual implica una distorsión.
Todo, es que muchos abogados no dicen nada.
La mayoría.
Los principales.
La mayoría. Los que deberían estar diciendo esto, no dicen
no
nada.
Dicen nada. No están dicen callados. Nada.
O sea que son cómplices.
Es grave eso, ¿eh?
Cómplices.
Es grave.
La distorsión es tan grande y la confusión es tan grande que la mayoría de la gente, no los que saben, porque los que saben no están confundidos, están metidos en esta cuestión, pero la mayoría de la gente no tiene claro que, o sea, ¿puede Lorenzetti y Highton ponerse, salir de su función judicial y ponerse a hacer una ley, un proyecto de ley que después se transforma en ley? No pueden. La gente común no tiene idea de que no pueden. No pueden, no deben. No deben. Entonces, cuando la presidenta le dice a Lorenzetti, che, ¿por qué no me haces el proyecto? Lo necesito para el año que viene. ¿Y Lorenzetti qué dice? Dice, bueno, está bien.
Lo hago.
Y no sabemos cuánto cobraron, porque no creo que haya sido ad honorem.
No, eso ha sido.
Entonces, manteniendo su cargo como presidente de la Corte Suprema y manteniendo su cargo como miembro de la Corte Suprema, presidente Lorenzetti, Highton vice, se sientan con otros convocados, creo que ahí estaba también el del PRO, Pinedo,
sí.
Me parece que fue parte de la partida, también fue
para hacer el código, sí.
el código, intervinieron varios,
sí.
Pero el que estaba, el jefe de la banda era Lorenzetti. Y ahora, desfachatadamente, en Clarín lo vemos en la Feria del Libro, presentando el código. O sea que el grado de desorientación de la totalidad lleva a esta desfachatez. Como todo el mundo dice, puede o no puede, debe o no debe, lo puede hacer o no lo puede hacer, no, ya lo hicieron, bueno, pero está bien o está mal. Y claro, la confusión es muy grande y los tipos se mueven aprovechando, es como el ladrón, el punga, hay se produce una corrida, qué sé yo, y el tipo aprovecha, porque es cuando la gente pierde el control, ¿sí? Entonces, después se da cuenta, me falta la billetera, me falta claro, en el momento en que se produce esa,
es todo el,
claro, ahí
todo
es
el
donde ellos
hay,
aprovechan,
claro,
para hacer sus cosas. Bueno, acá está lo mismo. Entonces este sujeto, Lorenzetti, se sube a un escenario a presentar su código. Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. hizo el código. Hace política. Pero no política de la justicia, política, política, no, jurídica. Hace política. Entonces, es todo muy confuso. Sí. Muy confuso. Y cada día nos confunden más. O tratan de confundirnos más. Ahora viene toda esta cuestión, ¿no es cierto? De, porque claro, con los jueces que han quedado.
Ahora, como está el país, la gente se va a poner a pensar que el tipo mintió. No, dice, sí, tiene razón, es un genio, hay que votarlo. Porque para eso habla, por eso mezcla las cosas. Porque confunde a la gente, y la gente como está en sus cosas, como está todos los días, que si puedo comer, si me va a entrar un poquito de dinero, no se fijan en lo que hacen los políticos, porque no se fijan. Estamos como está el país.
Claro.
Sí, sí, pero sí, lo hacen sí. A propósito eso, ¿eh?
Pero
eso,
por supuesto.
Lo hacen a propósito.
Por supuesto. Es el juego.
Claro.
Es el juego de la confusión. Y yo digo que esto o sea, estoy cada día me convenzo más de que hay un plan. Hay un plan. O sea, todo acto que parece difuso, que parece que no tiene nada que ver, todo tiene que ver. Todo. Todo tiene que ver y todo se va a juntar en un momento. Porque han hecho, en este país, desde hace 10 años, un trabajo que en otros países, por ejemplo en Cuba, o en Rusia, o en China, fue producido por una revolución que generó muertes y que yo. Acá también hay muertes, pero no ha habido un acto frontal.
Claro.
Entonces se ha ido avanzando paulatinamente. Paulatinamente han ido avanzando, ¿no es cierto? Cercenando instituciones, eliminando instituciones y llevando las cosas hacia un lugar. Todo va hacia un lugar. O sea que el punto. No, creo que no estamos muy lejos. Creo que no estamos muy lejos. Y lo vamos a ver, ¿eh? Porque lo vamos a ver porque la cuestión de el gran gasto que ellos dicen que es gasto social, ¿no es cierto? El gasto, el presupuesto que se gasta, o sea, que ha crecido exponencialmente, ¿no es cierto? El gasto público implica votos. O sea que, y ya están hablando de Scioli al gobierno, Cristina al poder. Entonces, que Cristina es la cámpora, que Cristina, o sea, Cristina es la jefa de la banda, ¿no es cierto? Que Scioli quedaría como presidente, pero en realidad queda todo como está. Y no es que queda todo como está y queda todo como está, no, se va a profundizar. Porque cada día se profundiza.
Sí, sí, sí. Con distintas medidas.
Entonces, vamos hacia un pozo, un abismo, de donde no sé el fondo que tiene. Todavía, yo creo que la caída, porque vamos en un declive, ya estamos en un declive. Y todos los días algo nuevo.
Sí.
Todos los días algo nuevo. El hecho de estar flexibilizando al máximo la educación, ¿no es cierto?, implica terminar con esos que deberían estar siendo formados, deformados, o no formados, entonces, uniformados. ¿En qué? En la nada, o sea que no tienen la posibilidad de entender, ni de razonar, ni de comprender nada. Le dicen, vaya para allá y va para allá. Venga para acá, viene para acá. Te doy esto, agarran eso. Como si fueran zombies.
Así
o sea es. Que, pensantes, nada. Los pensantes que pueden quedar perseguidos, muertos, ¿no es cierto? O sea, porque, claro, ellos tienen la posibilidad de tener la tropa que sigue actuando. porque hoy roban acá, mañana roban allá, un golpe comando en un banco, se robaron una joyería, entraron en una casa que ya sabían, porque cuentan con una organización que tiene, o sea, que tiene, claro, tienen información específica, o sea, que no van a lugares porque sí, van a un lugar y casualmente ahí había una cantidad de dinero, ¿no es cierto? Y todo eso confluye. Entonces, no es casual.
Nada no es casual, es casual. Viniendo de esta gente.
Todo esto es causal.
Causal,
sí. Causal. Y lo vamos a ver muy pronto. Muy pronto lo vamos a ver. Muy pronto lo vamos a ver. Que a dónde íbamos en este, con toda esta historia. Bueno, dos cosas. La UOM oficialista para por 36 horas. Sueldos, rechazó el tope del 25% que fijó el gobierno. El gobierno es...
Es increíble, porque aparte ya habían paritarias que ya estaban firmadas con empresarios por el 28, 29, ahora bajan todos a 25.
No, esa fue la indicación de la presidente.
Pero ahora todos los empresarios, claro, quieren bajar
la presidente 25. Y la presidente habló, porque habló el de la UIA, Méndez, y dijo que ellos no estaban dispuestos a pagar más del 25. Entonces ella salió a sostener lo de la UIA. Cosa que es llamativa porque un gobierno que
se dice...
filo peronista sale a defender a los industriales, ¿no es cierto?
Bueno, yo creo que se están sacando la careta.
Bueno, hace mucho.
Esto es lo que es el
hace
gobierno.
Mucho que se la están sacando. Lo que pasa es que abajo de la careta tienen otra. Y abajo de la otra tienen otra. ¿Entendés? O sea que no es que se sacó la careta y quedó la cara, no. No.
Traen varias caretas.
Claro, una cantidad. O sea que no sé si no es que son una careta en realidad. O sea que en realidad no hay nada. Son una careta. Que se,
de acuerdo como, a donde claro, tienen que estar, se ponen una.
O se sacan una. Pero se siempre queda una careta. Siempre. Bueno, y una cosa que a mí me llamó la atención. Conquista boliviana. La producción de frutas y verduras en sus manos. La comunidad boliviana en la Argentina se convirtió en la gran productora de frutas y verduras del área metropolitana. El 30% de los alimentos frescos cultivados proviene de los alrededores de Buenos Aires y las familias bolivianas son responsables del 80% de esa producción. A fuerza de trabajo de sol a sombra, de sol a sol es la expresión. Familias enteras de esta colectividad se ocupan de todo el proceso. Siembran y cosechan, distribuyen en camiones y venden en los mercados mayoristas. Aunque trabajan toda la vida y apenas descansan, muy pocos llegan a ser dueños de las tierras de laboreo. Bueno, es llamativo, ¿no es cierto? Porque es cierto. Esto pasa yo... vine de Mar del Plata en el año 2000 y ahí en la zona de Mar del Plata, por lo menos hasta ese año, hasta esa época, toda la periferia en donde hay quintas, las quintas están trabajadas por bolivianos. Sí. Bolivianos.
Y la trabajan también en la tierra.
Sí. Y para ellos es una tierra óptima porque en Bolivia la tierra es una cuestión bastante, no sé, como rara, ¿no? Porque piedra. En Bolivia, donde donde hay tierra, ¿no es cierto? Para hacer una fiesta. O sea que los tipos están acostumbrados a manejarse con un mínimo de tierra.
Todo lo que tiene Argentina está manejado por bolivianos.
La cuestión del... Es una cuestión social...
Cultural,
profunda, ¿no? Y cultural, sí. Porque el trabajador argentino va para otras
otros sectores
de trabajo. Sí, va. Es más, no hay una cultura de la siembra, porque bueno, vos también habrás visto, ¿no es cierto?, cuando pasás por Santiago del Estero, o sea, hay familias que tienen tierra ahí, y vos ves que están, que no, no.
Bueno,
no.
Como te conté en Pocito, últimamente, en vez de haber chilenos trabajando en San Juan, hay bolivianos.
Claro. Pero hay digo, el argentino que tiene un espacio, un pedazo de tierra, no siembra. No es la costumbre nuestra el tema de abastecerse de esos productos, que si uno tiene un espacio, no hace falta tener una gran cantidad de tierra.
Con eso puedes comer.
Claro. No es costumbre. Siempre hay plantas, hay flores. Es más, en lugar de plantar árboles frutales, se planta cualquier árbol. Uno en una casa, ¿no es cierto? Que tiene un espacio de tierra. Un árbol frutal sería mejor y da la misma sombra, pero en algún momento te da frutos, que un árbol, cualquier otro árbol, un pino o lo que sea. No, acá en la mayoría, es más, en las calles, no, uno ve cualquier tipo de árbol, en lugar de ver árboles frutales, frutal. Un árbol frutal.
Que te puede
claro,
dar una linda vista.
Y aparte, claro, o sea que hay gente en la calle que por ahí no tiene que comer, y puede comer, bueno, no. O sea, la costumbre del argentino en general y desde hace mucho, ¿no es cierto? No es tener esto de sembrar y cosechar. Sembrar y cosechar lo que se siembra.
No hay.
Y ojo, hay tierra, ¿eh? Hay tierra. Y vos lo ves en comunidades aborígenes. ¿Por qué? Porque los aborígenes de este país cazaban, no tenían la costumbre
de la
agricultura. La agricultura, que no es tampoco agricultura, sí, porque sembrar lo que comes, o sea que no, y aparte teniendo la tierra. Bueno, acá tienen que venir los bolivianos a hacer este trabajo porque argentinos aparentemente no habría. Esto a mí me llamó la atención, poderosamente, porque es raro, un sector de la producción en manos de extranjeros.
Porque muchos no son argentinos.
Claro. Bueno, siendo las 10 de la mañana, terminamos con el programa, que esperamos que tengan un muy buen martes y nos encontramos mañana a partir de las 9. Hasta mañana. Turn your back on me, baby.